Bueno, estamos en este mes tratando el tema de la gratitud. Justamente porque el fin de año y la Navidad nos lleva o nos inspira a ser agradecidos. A ser agradecidos. La gratitud es una virtud muy linda. Y todo lo contrario es muy feo. ¿Cierto? Una persona desagradecida es feo, ¿cierto? Un hijo desagradecido, ¿qué dicen las mamás? ¿Qué dicen los papás? Muy feo, un hijo desagradecido. Compañeros, familiares desagradecidos, es algo muy, muy feo, ¿no? Por eso es tan importante recalcar y hablar y profundizar acerca de la gratitud, del agradecimiento, ser agradecidos. Amén. Bien, durante unos breves minutos, y le pido que usted esté muy pendiente, ¿no? Podamos estudiar juntos acerca de la gratitud y el tema de hoy se llama ¿Por qué debemos estar agradecidos con Dios? ¿Por qué debemos estar agradecidos con Dios? Y este tema sería infinito, porque hay muchísimas razones por las que debemos estar agradecidos con Dios. Usted ve en la palabra de Dios que también encontramos gente muy desagradecida con Dios, ¿no? Por ejemplo, encontramos los 10 leprosos, ¿recuerda? ¿Cuántos se volvieron a darle gracias a Dios? Uno. O sea que en las estadísticas bíblicas, el 90% es desagradecido. La pregunta es, ¿usted es agradecido o agradecida con Dios? Sería la primera pregunta que usted debe analizar, ¿no? La segunda pregunta es, ¿usted es suficientemente agradecido con Dios? Porque uno a veces es agradecido con Dios, pero poquito. No en la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tan feo es, a mí no me gusta, por ejemplo, cuando una esposita hace el almuerzo y le pone el almuerzo al esposito y el esposito no agradece. ¿Sí han visto? Qué feo, ¿no? Qué feo cuando al hijo los papás hacen el esfuerzo para pagarle, por ejemplo, una carrera universitaria y el hijo no agradece. Es muy feo ser agradecido, ser desagradecido. No, ser agradecido es chévere. ¿Por qué debemos estar agradecidos con Dios? Tenemos varios argumentos, pero quiero empezar leyendo un salmo de agradecimiento que es el Salmo 107. Salmo 107, por favor, búsquelo en su Biblia. Si no trajo Biblia, ojalá ponga en sus metas del 2020 comprarse una Biblia o tener una Biblia. Ustedes saben que los salmos son cantos. Si no sabían, pues les contamos. Los salmos son cantos. Por eso hay muchos salmos que nos hablan acerca de gratitud o de agradecimiento hacia Dios. Bueno, este salmo está mejor desarrollado en todas las versiones, excepto en la Reina Valera del 60. Tiene una traducción un poquito diferente. En el resto de traducciones sí encontramos la palabra gracias, den gracias al Señor. Y dice así, todos estamos en el Salmo 107. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo oigan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia, clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Y aquí encontramos como el coro del canto, que es que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Bueno, este salmo es largo, así que se lo dejo de tarea. Usted va a encontrar parecido a los cantos que hoy tenemos, que es como si hubiese una estrofa y después hubiese un coro. Siempre encontramos el pedazo, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y después encontramos otro pedazo que siempre se repite, es en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Amén. Ser agradecidos con Dios. Bueno, tengo un objetivo con la charla de hoy. El primero que todos los predicadores tenemos es que usted no se duerma tan rápido. Bueno, estoy planeando que cuando ya lo vea usted a punto de dormir, contarle un chisme de Nata y yo, cuando peleamos, cuando fue la última vez que compramos algo. ¿Listo? Eso sí les llama la atención. Ahí está, gracias. Bueno, pero el objetivo principal del tema de hoy es que todos reconozcamos a profundidad las razones por las cuales debemos ser agradecidos, las cuales también nos explican por qué somos desagradecidos. Es decir, aquí tenemos dos ideas implícitas. Uno, vamos a ver cuáles son las razones por las que debemos ser agradecidos con Dios, y ahí vamos a explicar también por qué usted no es agradecido con Dios. ¿Listo? Una cosa explica la otra. Y todo lo vamos a sustentar en un principio. Así que recuerde este principio, lo vamos a repetir. Este es el principio en que vamos a sostener la charla de hoy. La gratitud es inversamente proporcional a lo convencido que usted esté de que merece algo. Le repito el principio. La gratitud es inversamente proporcional a lo convencido que usted esté de que merece algo. Entre más seguro esté de que merece algo, más desagradecido será. ¿Sí es así? Entonces, por ejemplo, dicen, ¿pero yo por qué tengo que darle gracias a Dios y por mi plata si yo la trabajé? O vuelvo al tema de los esposos, que no le dan gracias a las esposas cuando le hacen el almuerzo, porque pues para eso él está trabajando y trayéndolo del mercado. Entre más nosotros creamos que merecemos las cosas, más desagradecidos somos. ¿Qué tal la juventud? Usted sabe que nosotros como país no es que tengamos muchas comodidades, pero la generación de ahora tiene una comodidad mucho más grande comparado con generaciones atrás, ¿sí o no? Yo tengo un primito que hoy cumple años. Sí, ahí sí todos abrieron los ojos y cómo nos gusta mucho el chisme. Bueno, pero les voy a contar. Hoy cumple años y obviamente nuestra familia no es acomodada. Obviamente antes sí éramos muy acomodábamos a 10, a 20 en una cama. Y obviamente antes la Navidad era un carrito, me acuerdo que me regalaban un carrito, ¿no? Y a veces calzoncillos, y no, que yo quiero algo entretenido, entonces de Batman, o de Superman, o de Marvel, pues, no Marvel la cantante. Bueno, y ni hablar cómo le tocó a los papás de uno, ¿no? Mi mamá me dice que ella, cuando cumplía años, el premio era un huevo cocinado, en el campo. Mi primito es de esta generación, cumple 9 añitos, y aunque nuestra familia no es que haya subido de estrato, como es más poquito los niños en la familia hoy en día, él está como 4 estratos más arriba que todos nosotros, porque hay más gente y hay más regalos. Y lastimosamente hay una generación de jóvenes que creen que merecen lo que viven, o sea, que es obligación que la mamá le dé de comer, que es obligación que les den regalos, ¿cierto? Y por eso estos muchachos, muchos, no son agradecidos. ¿Cierto? Bueno, de hecho yo me acuerdo, como les digo, mi familia no era de comodidades, pero cuando la primera vez que yo era un niño, yo ya estaba alrededor de los 21 años. Sí, es sinvergüenza, pero voy a seguir. Mi mamá no quiso hacer el almuerzo y se fue y dijo, ustedes vean, porque yo tengo una hermana, me dice, ustedes vean a ver qué almuerzan. Y uno sintió un hueco interno, pero ¿qué es esta vaina? ¿Viva el paro nacional? ¿Qué es esto? ¿Cómo así que no hay almuerzo? De una manera sinvergüenza, descarada, sin entender que todo lo que los papás hacen por uno es un regalo. Pero como uno creía que lo merece. Y así es en la vida. Muchos somos desagradecidos con Dios porque creemos que nos merecemos el sueldo que nos ganamos. Nos merecemos estar bien y estar sanos. Bueno, amigos, amigas, hermanos, hoy les voy a comprobar con la Biblia que nada de eso es cierto. El tema de hoy consiste en demostrarle realmente quién es usted. Y perdóneme la expresión, pero lo miserable que es o que somos usted y yo nos va a ayudar a entender cuántas cosas tenemos que agradecerle al Señor. La única forma de entender cuánto le debemos a Dios es entender cuán miserables somos nosotros los seres humanos. Amén. Eso me acuerda como los famosos, hay ahorita muchos videos de adopciones de perros de la calle y muestran cómo el perrito, cómo reacciona cuando es adoptado, ¿cierto? Qué gratitud, ¿no? Qué gratitud cuando uno se siente eso, un mendigo, ¿cierto? De hecho, eso a mí me estremece porque me gustan mucho los perros y porque una de las traducciones de adoración del griego es justamente la asimilarlo como cuando un perrito lame la mano de su amo. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra adoración, se está dando ese ejemplo, ese mismo acto de un perrito lamiendo la mano de su amo. ¿Cómo no ser agradecidos cuando uno se da cuenta de que uno no es nada y que uno no es nadie? Pero hoy lo vamos a certificar por la palabra de Dios. Así que, hermanos, si usted vino a escuchar los 10 consejos para ser exitoso, va a encontrar otros que lo van a ayudar más profundamente y más realistas. Uno de los más grandes aportes que nos da estudiar la palabra de Dios a profundidad es descubrir realmente nuestra condición como seres humanos. Desde ya, no sé, hace 8 años que nuestra comunidad Cielos Abiertos entró en esta etapa de profundizar en la palabra, ¿recuerdan? Y una de las grandes bendiciones que nos ha dado esto es que esto nos ha permitido ver realmente lo que nosotros somos. Obviamente, si usted hubiese venido a la comunidad Cielos Abiertos hace 10 años, hace 11 años, nosotros le predicaríamos y le diríamos que usted es lo mejor del mundo, que usted es la corona de la creación, que usted es un hijo de Dios y que usted tiene la mano de Dios a su lado, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cierto? Y todos los pasajes salidos de contexto que nos hace inflar el ego evangélico. El ego evangélico. Pero que lastimosamente hoy en día nos hace parecer, hoy el cristianismo es igualito a los fariseos del Nuevo Testamento. Y vamos a mirar lo triste que es esta historia. Tenemos que recordar que nada de lo que nosotros hacemos beneficia a Dios. ¿Usted sabía eso? Nada de lo que nosotros hacemos beneficia a Dios. Por ejemplo, voy a decir varios pasajes en toda la predicación. Así que usted, por favor, trate de anotarlos. Recuerde que ya tenemos nuestra página web donde estamos poniendo los audios de la prédica. Si usted quiere profundizar y anotar y poder estudiar estos pasajes a profundidad, ahí los va a escuchar, ¿ok? Entonces, solamente anote rápidamente. En Job capítulo 22, versículo 2, estas palabras que tienen, aunque las dijo una persona que después tuvo que ser corregida, ellos decían cosas muy certeras. Esta persona dijo, ¿puede alguien, por muy sabio que sea, serle a Dios de algún provecho? ¿Sacar alguna ventaja al Todopoderoso con que seas un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? No. No hay nada que nosotros hagamos que beneficie a Dios. ¿Sí es claro? No es como, ah, padre, yo sé que estás contento porque estoy juicioso. Y yo sé, yo me gradué de bachillerato y yo sé que ahí, mientras yo pasaba a recoger mi cartón, tú llorabas de alegría. Eso es mucho ego evangélico, ¿no? Pero realmente no, nada de lo que nosotros hacemos beneficia a Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios hace, lo hace por nuestro beneficio. Es por nuestro beneficio. Por eso nosotros le debemos tanta gratitud a Dios. Porque todo, la intervención divina, todo lo que la palabra del Señor nos dice, lo que Dios hace diariamente, es solo por nuestro beneficio. Por eso vamos a estudiar y vamos a entender lo que la palabra del Señor nos dice acerca de lo que es nuestra condición y las razones por las que debemos ser agradecidos. Vamos a ver tres puntos, ¿listo? Vamos a ver tres puntos. El primero, agradecer porque realmente no somos buenos. El segundo punto que vamos a ver es agradecer porque realmente no tenemos nada. Y el tercero, agradecer porque realmente merecemos sufrimiento. Muy bien. Vamos a ver, vamos a analizar. Y como les digo, el objetivo principal de esta charla es que usted reconozca quién es usted realmente a la luz de la palabra y se dé cuenta todo lo que Dios hace por usted. ¿Estamos de acuerdo? Y que de aquí, de este lugar y de este momento, fluya del corazón de todos ustedes mucha gratitud a Dios. Mucha gratitud a Dios. Vamos a ver el primero. ¿Cuál es el primero? Desde que somos niños, se nos enseña que debemos ser recompensados por hacer lo bueno. ¿Recuerdan? De hecho, se nos dice, si usted pasa el año, le compro esa bicicleta, o bueno, esos calzoncillos. Si usted se porta juicioso, le traigo algo. Y tenemos la idea de que si uno es bueno, va a ser recompensado por ser bueno. El problema es que esta idea nos ha confundido un poco ya cuando somos grandes, porque la mayoría de personas cree que todas las alegrías y cosas buenas que vive es recompensa por ser bueno, ¿sí o no? Ah, pues me fue bien este año mi familia, pues obvio, yo juicioso, trabaje, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Yo soy muy juicioso en mi casa, entonces obvio, pues me tiene que ir bien. Pues quiero contarle que esa no es la realidad. Realmente, la palabra del Señor nos dice que todos nosotros realmente somos malos. Y que todo lo bueno que nos pasa es solo por obra de Dios. Varios pasajes. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. ¿Cuántos dicen? No hay ni uno. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Aquí está lo increíble de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un concepto muy diferente de lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Esta cita que encontramos en Romanos es una cita de el Salmo capítulo 53 y el capítulo 14. Escuche lo que dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Miren esto tan increíble. Desde el cielo, Dios contempla a los mortales. para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. O sea, Dios desde el cielo revisa la tierra, ¿no? Entonces pasa los ojos por América Latina, Norteamérica, Europa, Asia. Pasa los ojos, pero todos se han descarriado, aún así han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Qué le parece? Ojo, a los ojos de nosotros, nosotros sí nos consideramos buenos, pero a los ojos de Dios, no es cierto. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice, este pasaje me gusta mucho. Dice, ¿puede el etíope? ¿Ustedes saben dónde queda Etiopía? África. Aquí estamos hablando de alguien de piel negra. Mire lo que dice el pasaje. ¿Puede el etíope cambiar de piel? Bueno, Michael Jackson intentó, pero no se puede. ¿O el leopardo puede quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Es lo que dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no dice lo que escuchamos en la mayoría de congregaciones y púlpitos, que somos gente impresionante. Realmente la palabra de Dios nos dice la verdad. Nosotros, los seres humanos, somos gente malvada. No hay nadie que sea bueno. En Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Es decir, todas las cosas que nosotros intentamos hacer buenas delante de Dios son como trapos. Esto hace parte de una doctrina en la palabra de Dios que nos habla de la condición del ser humano, de que el hombre es incapaz. Si usted quiere profundizar más sobre esto, hay audios en la página de nuestro pastor para que usted pueda profundizar. Lo que quiero centrarme el día de hoy es que entendamos que aunque nosotros somos malos, Dios hace que nos ocurran cosas buenas. No es, las cosas que usted lo pasa no es recompensa porque usted es una persona impresionante. ¿Sabe? Pensar así es lo que lo ha hecho a usted un desagradecido. Porque usted no agradece a Dios porque usted cree que se merece todo lo bueno que le pasa. Y no es así. La verdad es que somos gente malvada. Hoy en día están muy de moda frases como, los buenos somos más. Lejos de la palabra de Dios. Frases llenas de orgullo. Y ojo que esto lo he escuchado también por evangélicos. Y esto es lo que digo que se parece tanto a los fariseos. Otras frases como, somos la gente de bien. Llenos de maldad. Cuando nosotros mismos nos convencemos y separamos o sectorizamos a Colombia, nuestra familia, la gente que nos rodea diciendo, estos somos los de bien, estos son unos malvados, simplemente nos estamos volviendo igual que los fariseos. Y eso nos lleva a ser personas desagradecidas, porque estamos mintiendo en el concepto de nuestra condición. Todos somos malvados. Y solamente la obra de Dios y su misericordia es la que todos los días nos rodean. Amén. Por eso usted está aquí, por eso usted puede sonreír. Por eso usted está tranquilo, está tranquila. Por eso usted recibe un sueldo. Solo por la obra de Dios. Ahora, este primer punto es muy fácil de comprobar. Es supremamente fácil de comprobar que nosotros somos seres malos, ¿sí o no? Solo hay que ver para adentro. Todo lo que usted piensa, lo que usted analiza, lo que hay en su mente. Los niños, ¿cierto? El niño no se le enseñó a ser malo, pero apenas se le dice no, ¿el qué quiere? O sea, ¿quién le enseñó? O sea, ¿quién lo adoctrinó así? Se acabó de salir de la barriga de la mamá. Es algo que viene lastimosamente con nosotros. En este punto, ¿por qué debemos agradecer? Primero, porque para Dios atender a esa maldad del ser humano, decidió escoger a unas personas y hacerles un cambio interno. Eso se llama la salvación o regeneración. Es decir, todos los que somos hijos de Dios y que el Señor nos hizo una reestructuración interna, tenemos muchísimo, muchísimo que agradecer. Amén. Usted de repente tiene un vecino, usted que es hijo de Dios, su vecino lo vio en necesidad y de repente en su interior algo le pasó. Se estremeció algo en su interior y usted de repente interviene y ayuda a su vecino. ¿Sabe quién hizo que usted hiciera eso? Esa reestructuración interna fue Dios, no fue usted. Eso es obra de Dios y es algo por lo que tenemos que agradecer. Es algo, de hecho, las personas más agradecidas debemos ser los hijos de Dios porque somos los que más debemos. Amén. Pero la palabra de Dios también dice que las personas que no son hijas de Dios también reciben bendición de Dios. En Mateo capítulo 5 el Señor dice que amemos a nuestros enemigos, dice, para que así seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ojo, usted dice, ay, toda esta bendición que yo recibo es porque soy bueno. No, de pronto le está lloviendo encima es porque es injusto. Porque el Señor igual derrama bendición sobre justos e injustos. De hecho, hay gente que no conoce a Dios, que reniega a Dios y tiene momentos de alegría. ¿Quién le permite esos momentos de alegría? Dice el evangélico, el diablo. No. No, ¿sí saben que el diablo no puede hacer eso? Es porque Dios lo permite. Dios permite que haya personas que esté tranquila, que tenga alegría, aunque no sean hijos de Dios. Toda la humanidad le debemos gratitud a Dios. Sobre todo los que somos hijos de Dios. Por eso es que, amigo, amiga, y en este caso específicamente hermano, hermana, usted y yo no debemos creernos mejor que los que no son hijos de Dios. No somos mejores, simplemente somos igual de malvados, pero tenemos una intervención divina en nuestro interior. Amén. Y por eso debemos agradecer. Todos los días, Señor, gracias por la salvación. Gracias por transformarme. Todo te lo debo a ti. Amén. Amén. Muy bien. Miremos el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Agradecer porque realmente no tenemos nada. Bueno, una de las primeras palabras que aprende a decir un niño es mío, ¿cierto? Mío. O sea, el papá, la mamá está, di papá, di papá, di papá. Lo primero que dice, mío, cuando coge sus juguetes, ¿no? Le sale de adentro. Realmente, una de las cosas que nos ha llevado a ser más desagradecidos como seres humanos es creer que las cosas nos pertenecen. Creer que somos dueños de las cosas materiales que disfrutamos todos los días. Eso nos lleva a ser desagradecidos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, seres humanos, no somos dueños de nada, ni siquiera de nosotros mismos, sino que todo le pertenece a Dios. Por ejemplo, el Salmo 74:16 dice, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano, el invierno. Tú lo formaste. ¿Qué le parece? ¿De quién es el sol? ¿De quién es la luna? Pero es de verdad. Lo que pasa es que eso le decimos en la escuela dominical, ¿no? Y todo, sí, de Dios. No, pero es cierto. Eso es de Él. Todo eso le pertenece a Él. Juan capítulo 1, Versículo 1, que, bueno, Juan es uno de los evangelios, me parece que es un evangelio especial porque empieza muy diferente, ¿no? Y Juan empieza diciendo, en el principio ya existía el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Jesús, o sea, el verbo, todas las cosas fueron creadas o hechas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
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 ¿Y su casa?
Amén.
Sí, yo sé que todos dicen, amén. Y por dentro, pero no que me entren con los zapatos sucios y... Ya vamos para allá. Colosenses capítulo 1, versículo 16, la cual es una poesía, un escrito impresionante acerca de Jesús hecho por el apóstol Pablo. Dice, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús y para... O sea, todo tiene dueño. ¿Entendemos? Este planeta le pertenece a Jesús. Las montañas, los mares fueron creados por medio de Jesús y para... O sea, póngale, imagínese una tarjetica en el mar que diga para Jesús. En la montaña, para Jesús. Todo le pertenece al Señor. Tenemos un famoso pasaje evangélico que repetimos siempre, o repetíamos mucho. En Ageo capítulo 2, versículo 8, lo hemos conocido, que dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. ¿Así es? Amén. Mi esposa me contaba que cuando ella estaba en la escuela dominical, estaban con Dani, creo, se conocen de chiquitos, la profesora les habló de este pasaje y les dice, aquí el Señor nos dice que mía es la plata y mío es el oro. Entonces la profesora les preguntó, ¿cuál es el oro? Entonces, bueno, pues el metal amarillo, eso es del Señor. ¿Y cuál es la plata? Ella dijo, pues la plata es las monedas y los billetes. Entonces mi esposa chiquita, bueno, era niña, una chiquita, levantó la mano y le dijo a la profesora, profesora, pero creo que ahí no se refiere a esa plata, se refiere al mineral. Y ella se puso terriblemente furiosa, la profesora, ¿no? Bueno, conclusión, sea el mineral o sea el billete, todo le pertenece a Dios. El dinero le pertenece a Dios. Y ahorita vamos a ver un principio, porque también hay un mito o un mito, una leyenda urbana de los evangélicos, y es que ese cantante hizo pacto con el diablo y el diablo le dio toda esa plata. ¿Sí? Pero no, Dios es el dueño de todo. De hecho, cuando Satanás tienta a Jesús, ¿recuerdan? Cuando tienta a Jesús, le dice, lo lleva a un pináculo y le muestra la gloria y las riquezas de las naciones y le dice, yo te puedo dar todo eso porque a mí me han sido dadas. ¿Quién se las dio? ¿Quién? Dios, porque Dios es el dueño de todo. Dios es el que permite que alguien tenga mucho o poco dinero. Y ya de pronto ahorita profundizamos un poquito sobre eso. Pero a Dios le pertenece todo, que es lo principal. Salmo 89, versículo 11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Esa frase se repite, el mundo y su plenitud. Salmo 24, versículo 1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Uy, ojo. ¿Y los que qué?
En él habitan.
Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Todo le pertenece a Dios. Y usted y yo sabemos que una de las cosas que nos lleva a ser más ingratos es creer que las cosas son nuestras. Cuando uno habla con alguien que es ateo y uno le dice, pero yo, ¿por qué tengo que darle gracias a Dios si todo lo que yo tengo es fruto de mi trabajo, del sudor de mi frente? Y no. Por ejemplo, en estas últimas semanas estábamos hablando con alguien. Esa persona es empresario, tiene muy buen dinero. Y bueno, él nos decía una frase que era, yo no tengo la culpa de nacer pobre, pero sí tengo la culpa de morir pobre. ¿Cierto? Bueno, cuando terminó la frase, miró así hacia el... Así como desorbitada la mirada. Una frase impresionante. Entonces yo pensaba, sí, pero... Y bueno, y pues obviamente esa persona muy orgullosa por todo el dinero que tenía, porque había nacido sin plata y ahora iba muy bien, ¿no? Con dinero. Pero yo pensaba, yo creo que esa persona tiene empleados que lleva 40 años trabajando con él. Y hace 40 años ganaba el mínimo y ahora también. Ahora, él ya ha hecho todo lo posible para dejar de ser pobre. Trabajó toda la vida, pero terminó así. ¿Por qué sí, por qué no? Realmente cuando una persona tiene dinero es por obra de Dios, porque Dios lo permite. Y fácil de comprobar, ¿no? Puede trabajar toda la vida y no tener muchas riquezas. Hemos dejado de agradecer por los bienes materiales porque creemos que los merecemos. Y escuchamos las frases como ya los dijimos, que todo viene el fruto de mi trabajo. O esta frase, yo hago con lo mío lo que yo quiera. ¿Quién es el único en el universo que sí puede decir eso? ¿Quién? Dios. Dios es el único que puede decir, yo hago con lo mío lo que yo quiero. Usted no, ni yo tampoco. Porque las cosas le pertenecen al Señor. Hay un pasaje que nos muestra cómo una persona que pronto no tenía bienes materiales era muy agradecida, ¿no? La persona no tenía bienes materiales, de pronto había una huepanelita para tomar y la tomaba y agradecía a Dios. Y de repente fue creciendo y fue teniendo plata. ¿Y qué le pasó a esa persona? Se fue volviendo desagradecida. Pues aquí en la Biblia encontramos este mismo caso, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Escuchen. Dice, aquí está hablando el Señor, dice, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Aquí el Señor está hablando a Israel, diciéndole, ya vamos a entrar a la tierra prometida. Yo lo que les digo es, tengan cuidado de olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas, preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, plata de cualquiera, ¿no? Y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Y eso no es todo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Bonita esa palabra, ¿no? Que el Señor nos pueda repetir eso en los momentos de crisis, para que al fin de cuentas nos fuera bien. Entonces, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Estamos hablando de algo de hace como 2000 años, como 3000 años. Ya tenían ese problemita. Entonces dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Amén. 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 Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Entonces, ese dinero, sea mucho o poquito, Dios es el que nos da el poder para hacerlo. ¿Sí está claro? Es muy fácil comprobar esto. Si usted se cree dueño de las cosas, súper fácil. El Señor puede mover una fichita y demostrarle que usted no tiene nada. ¿A cuántos nos ha pasado eso?
Amén.
Que uno siente que, uy, ya tiene como un dinero y uno como... No, Dios mueve una cosita, ¿cierto? Una cosita. Ni siquiera lo tienen que robar, ¿cierto? Se cumple a veces lo que la misma palabra dice, que al dinero le salen alas y sale volando. Súper fácil de comprobar que no somos dueños
de nada.
De nada. Y este segundo punto tiene un principio, y es importante que ojalá todos los que estamos aquí lo entendamos. Hay un principio con el dinero que nos lleva a ser desagradecidos, pero si lo entendemos, nos va a llevar a ser muy agradecidos con los bienes materiales. Y, sí puse el pasaje. Eclesiastés capítulo 6, versículo 1, el sabio Salomón dice lo siguiente. Póngale mucho oído, se lo leo. Mira lo que dice Salomón. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común. Esto es lo más tenaz, porque Salomón dice, esto que yo veo, lo veo, es muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Sí, o sea, yo he visto gente a la que Dios le da riquezas, bienes y honra. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Aprendas este principio. Una cosa es que usted tenga riquezas y otra cosa es que tenga el permiso de disfrutarlas. ¿Entendemos? Son dos cosas muy diferentes. Por eso hay gente que gana el mínimo y es más agradecida y más contenta, porque a esa persona Dios le concede disfrutar ese mínimo. Pero hay personas que tienen mucho dinero y ganan mucho dinero y están amargadas y no se hallan, porque Dios no les concede disfrutar de eso. ¿Qué les parece? No importa cuánto dinero tenga, el problema es que si no tiene el permiso de Dios para disfrutar de ese dinero, eso lo hizo en muchos empresarios que llenan su casa de muchísimos bienes, por ejemplo, llenan su casa de sofás y sillas espectaculares, pero pasan 12 horas trabajando en una oficina de 2x2. ¿Sí? Otros disfrutan eso. Algunos, incluso a los que Dios no les da permiso de disfrutar las riquezas, solamente realmente Dios las usa como máquinas de trabajo para que ellos produzcan dinero para otros. Pero el problema es que usted se acerca a entrevistar a ese multimillonario y ese multimillonario se cree... La verdad, yo tengo unos... Soy muy, muy pilo para los negocios. Yo soy pero lo mejor. Y simplemente Dios lo está usando, esa pilera para los negocios, para que otros tengan dinero. ¿No más? Así que hoy debemos ser agradecidos, no por la cantidad de bienes o de dinero que tengamos, sino porque el Señor nos permite disfrutarlos.
Amén.
Que usted esté contento mercando en D1, porque es justo y bueno. ¿Quién encontró contento gastándose? ¿Cuánto tiene para 100 mil? Que se los gastó con alegría. Y usted diga, Señor, gracias porque me permites esto. Y no estar con la canción navideña, que hay unos que disfrutan la Navidad porque, no me acuerdo el ritmito, pero así dice parafraseado, porque tienen todo lo que desean. En cambio hay otros que no, y la pasan muy triste, mentira. Gracias, Señor, por lo que tengo. Que Dios le permita disfrutar, por ejemplo, una cena navideña, una sopita hicieron. Y contento de disfrutarla y agradecido con Dios. Porque si Dios le da la bendición de disfrutar ese momento, usted tiene mucho más que el multimillonario a que Dios no le da permiso de disfrutarlo. Al millonario que se ve en el espejo y dice, soy un campeón. Y Dios, sí, papito. Siga produciendo. Usted siga en eso. Ser agradecidos. Y ahí recordamos el famoso Padre Nuestro, cuando nosotros decimos, Señor, danos el pan de cada día. Y todos los días nosotros, gracias por lo que comemos todos los días. Porque es que eso no es suyo. Ni el resultado de su fuerza y su trabajo, porque ya está más que comprobado que usted puede trabajar 12 horas y no tener nada. Más que comprobado. Sino es obra de Dios. Todos los días, gracias por esta comida. Gracias, Señor, por el lugar donde yo vivo. Romper, por ejemplo, el paradigma que también ha sido reforzado evangélicamente, tenga casa propia. Creyendo que tener una escritura es mejor que vivir en arriendo. Y no es verdad. Bueno, más bien peor porque tiene que pagar impuestos. Ahora, si usted puede tener una casa propia, téngala, pero no se crea la fantasía que eso es mejor que vivir en arriendo. Porque lo que el Señor se compromete es ayudarnos a tener un techo todos los días. Porque así como el Señor le proveyó a unos para comprar una casa, así mismo a otros les provee para pagar el arriendo. Y es lo mismo. Es lo mismo. Lo demás es cosas sin sentido del consumismo, de la idea de este mundo. Tengo familiares amargados viviendo en una casa en arriendo maravillosa. Siempre tienen para pagar su arriendo y viven en conjuntos muy lindos. Pero amargados porque no es propio. Como diría la Biblia versión colombiana, parafraseada, Dios diría, deje la bobada. No seamos bobos. Dios nos da todos los días lo que necesitamos. Amén. Disfrutémoslo, agradezcámoslo. Hay gente que no agradece porque no tiene cosas a su nombre. Agradezca lo que tiene, dónde vive, lo que come, sus bienes materiales. Amén.
Amén.
Tenemos mucho por qué agradecer. Bien, y vamos a terminar con el tercero. ¿Cuál es? Muy bien. Agradecer porque realmente merecemos sufrimiento. Bueno, esto suena un poco deprimente, ¿cierto? Esto suena muy triste. Y voy a usar otras palabras, pero no dije, no voy a poner eufemismos ni a poner palabras suavecitas, sino que lo podamos entender, ¿no? ¿Cómo es? La verdad es que nosotros merecemos sufrir porque somos malvados. ¿Sí es claro? Esa es la verdad. Estar convencidos de lo contrario es lo que nos tiene como nos tiene. Convirtiéndonos en una cultura desagradecida. Así que, ahora, aunque merecemos sufrimiento, Dios nos evita casi todos los sufrimientos. ¿Sí sabía? Por eso debemos estar agradecidos. Porque, le pongo un ejemplo, de 100 cosas en las que usted debería sufrir, Dios le permite sufrir en una. Para formar su carácter. Como leímos en el pasaje de Deuteronomio, para mostrar lo que hay en su corazón. Pero nos libra de todas las otras. Por eso debemos estar agradecidos. De ahí también recordamos, por ejemplo, la frase del Padre Nuestro de Jesús, que es, Señor, y líbranos del mal. Ese líbranos del mal, yo lo dividí en tres cosas. Catástrofes, enfermedades y accidentes. Catástrofes, enfermedades y accidentes. Todos podemos sufrir enfermedades podemos sufrir una catástrofe o podemos sufrir un accidente. Y mirarlas a profundidad nos enseña con todo lo que debemos estar agradecidos con Dios, porque nos evita esas tres cosas.
Amén.
Hablemos de las enfermedades, por ejemplo. Ustedes han visto que hay mucha gente que se cuida muchísimo. ¿Sí han visto?
Sí.
Porque aunque se cuide muchísimo, se enferma. ¿Se han puesto a pensar? Y es que nosotros somos desagradecidos con Dios con nuestra salud física, porque creemos que nuestra salud es producto de todo lo fitness que soy. ¿Cierto? Dice, uy, a Pepita le dio cáncer. Eso es por comer esos chitos. Yo no como esos chitos. Y obviamente sí tenemos que cuidarnos. Claro que es una responsabilidad. Pero que Pepita tenga cáncer y tú no, no es porque Pepita sea peor. Ahorita vamos a ver un pasaje que nos muestra eso. Es porque Dios tuvo misericordia de ti y no ha permitido que lo vivas.
Amén.
Es que somos muy orgullosos. Nos creemos... Nos quedemos médicos también, ¿no? Por encima de los demás, sin darnos cuenta que es Dios mismo el que nos ayuda. Dígame si no es Dios mismo con estas EPS. Dígame si no es que usted cumple su responsabilidad de ir al doctor de medicina general y decirle, doctor, lo que pasa es que he tenido un dolor, a mí me operaron hace poco de apendicitis, bueno, sí, hace un tiempo, de apendicitis y de una hernia, tenía mucho dolor. Y uno va al doctor. ¿Y qué creen que me dijo el doctor? Colon irritable. Eso es estrés. Y me dio acetaminofén. Pues uno cumple con ir al médico. Pero realmente Dios es el que le ayuda a uno. Pues uno tiene que cumplir, ir al doctor. Pero es la obra de Dios la que lo mantiene uno sano. A veces a través de un milagro, a veces a través de los doctores. ¿Usted sabe cómo es de fácil esparcir una enfermedad? Lo que llaman una pandemia. Hay unos especiales que hablan acerca de cómo podría ser el fin del mundo, ¿no? Son científicos. Y hablan que una de las formas en que podría acabarse la humanidad es esparciendo una enfermedad muy fuerte, por ejemplo, en el metro de Londres. Porque ahí confluyen muchas nacionalidades y se cree que aproximadamente en 6 meses ya se ha muerto la mitad de la población del mundo. ¿Por qué no pasa eso? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué usted no se enferma? Por la gracia de Dios. Así que usted todos los días debe venir, Señor, gracias porque hoy no estoy enfermo. Porque es obra tuya. Ahora, también vemos que hay catástrofes, ¿cierto? Y ustedes saben que por más que el ser humano ha intentado controlar o descifrar el momento de la catástrofe, ha sido imposible, como terremotos, como los famosos tsunamis y muchas más catástrofes que pueden suceder. Esas, el Señor mismo es el que las evita. Seguro deberían haber más, incluso por la intervención del ser humano, que se cree que, por ejemplo, esas pruebas de bombas nucleares que se hacen, se cree que eso ha dañado el clima, que ha dañado las placas tectónicas y por eso ha aumentado los terremotos. Y sin embargo, Dios en su misericordia evita que vengan esas catástrofes. Eso es obra de Dios y es algo por lo que nosotros debemos agradecer. Ni hablar cuando Dios nos libra de guerras. Por ejemplo, esos rumores que han habido de guerras, ¿se han visto?
Sí.
Hace poquito, en esa confrontación que tuvo Corea del Norte con Estados Unidos, ¿sí? Bueno, con los dos soberanos de las dos naciones se enfrentaron. Hubo un simulacro diciendo cómo sería esa guerra. Porque ustedes saben que estos dos países tienen bombas nucleares que ya están apuntando hacia esos países. Según los expertos, la guerra duraría media hora. Y les invito a que puedan encontrar este artículo que muestra cómo en el primer minuto atacaría a tal país. En los 5 minutos respondería a este país. De hecho, a la media hora, muerto aproximadamente un tercio de la población del mundo. sería muy rápida. De todo eso nos ha librado Dios. Son cosas por las que nosotros debemos agradecer, agradecer. Cuando hablamos, por ejemplo, de accidentes, de todo lo que el Señor nos libra de accidentes, es bien interesante este pasaje que encontramos en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, escúchelo, versículo 1. Miren lo que pasó. En aquella ocasión, algunos que habían llegado, le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. ¿Qué le contaron a Jesús? Minero le contaron a Jesús, mira que estaban unos judíos haciendo sacrificios y llegó Pilato y mató a un montón de gente. Y Jesús le respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los demás? Que uno escucha de masacres. Jesús dice: ¿ustedes creen que ellos que sufren esas muertes así eran más pecadores que los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y aquí Jesús cita otro caso, dice: ¿o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé, hubo un accidente en esa época, eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Los accidentes vienen no porque unos sean más malos que otros. Llegan. Y tenemos dos cosas. Uno, el error de creer que somos mejores porque no nos ocurren accidentes. O porque somos cristianos. No nos ocurren accidentes por la gracia de Dios, no porque seamos mejores. ¿Sí es claro? Que llegue su familiar, me robaron el celular. Pecado. Huele a pecado. Y nos sentimos, mejor dicho, superiores. Pero Dios es el que nos guarda todo el tiempo de accidentes. Todos los días. Por ejemplo, la gente hace una algarabía y celebra y agradece a Dios cuando ocurre una sanidad y una enfermedad, ¿cierto? Sin darnos cuenta que Dios sanó a esta persona esta enfermedad y al resto las libró de un montón de enfermedades. Pero la gente no agradece por eso. Agradeces por el milagro. Hoy, nuestra intención es que todos seamos aquí conscientes de todo lo que el Señor nos libra. Tenemos muchísimo por qué agradecer a Dios. Amén. Tenemos mucho, debemos muchísimo, porque nosotros no somos nada. Lo debemos todo. Todo lo bueno que nos pasa es obra de Dios. Se lo debemos todo. Por eso en nuestro corazón debiera desbordarse de gratitud. Cuando aquí arrancamos con la música y empezamos, este es el momento para que demos gracias, esto debería estallar. Que se estalla, como nos dice Luchito, debería rebosar de gratitud, porque todo lo debemos. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios, pongámonos en pie.